25 minutos pasan de las 7 de la tarde. Como les decía antes de la tanda, está con nosotros el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri. Pablo, bienvenido. Muchas gracias por estar acá.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un placer estar aquí una vez más en un día movidito.
Sí, un día movido.
Está más allá de la economía.
Vamos a intentar reenfocarnos porque es lo que intentamos hacer en estos últimos días. En particular, en octubre tuvimos al referente de Cabildo Abierto en materia de economía. Este lunes tuvimos al referente o uno de los referentes del Partido Independiente, Marcelo Bailán, y antes de ayer a Susana Arbeleche, a Inés Arbino ayer, completando en este cierre de la semana lo más fuerte de las entrevistas con los referentes, y además llegando a la tuya con muchas conclusiones además que podemos sacar y podemos compartir. Pero bueno, lo primero es cuál es la mirada general de la economía, cuál es la mirada que hay desde el Frente Amplio de lo que ha ocurrido en estos 15 años y en particular en este último gobierno, ¿no? La oposición marca mucho la diferencia en eso. Hasta 2014 fue una historia, de 2014 en adelante los indicadores muestran otra cosa. ¿Ustedes cómo lo ven?
Bueno, primero que nada, a lo largo de los tres gobiernos del Frente Amplio y en un eventual cuarto gobierno, nosotros vamos a mantener el mismo rumbo estratégico que tiene que ver con un proyecto nacional de desarrollo. Ese rumbo estratégico tiene algunos pilares básicos, fundamentales, que como decía, se mantienen inalterables y que probablemente es algo que nos diferencia de la oposición. Por lo menos no vemos un planteo similar y cuando gobernaron no siguieron esos pilares. Ajá. O no tuvieron esos pilares como el rumbo definido. Nosotros hablamos fundamentalmente de lo que tiene que ver con un crecimiento inclusivo, es decir, propender a un crecimiento de la economía que obviamente es una condición absolutamente necesaria, pero no suficiente. Nosotros creemos que ese crecimiento tiene que darse con mayores niveles de equidad y cohesión social. Por decirlo en un lenguaje más coloquial, hacer crecer la torta y repartirla al mismo tiempo generando ese círculo virtuoso. Uh-huh. La tercera apoyatura de eso es que ocurra con más y mejor ejercicio de derechos. Y podemos decir que a lo largo de los tres periodos de gobierno del Frente Amplio, eso se ha dado. Hoy Uruguay es, luego de 15 años, algo que no era, o algunas cosas que no era al inicio de los gobiernos Frente Amplistas. Hoy Uruguay es el país que tiene el mejor ingreso per cápita de América Latina, por eso es el país más rico del continente. Hoy Uruguay es el país menos desigual de América Latina. Y también hemos llevado, a la vez que crecía la economía y que se repartía mejor, una potente agenda de derechos. Se reconoció la identidad de género, se despenalizó el aborto, se aprobó la ley de matrimonio igualitario, se protegieron colectivos vulnerados como la población trans, se respetaron y se protegieron los derechos de trabajadores rurales y domésticas, etc. Hoy Uruguay es un país más rico, más igualitario y también más libre gracias a esa agenda de derechos. Eso es el rumbo estratégico, que yo no veo en la oposición. Nos escuchamos hablar de recortes, de ajustes, de shocks, pero yo no he escuchado hablar de un proyecto nacional de desarrollo.
Pablo,
mantener, y vamos ahora sí a lo que quieras conversar, lo sí. que quieran conversar, mantener el rumbo estratégico no quiere decir de ninguna manera hacer más de lo mismo. ¿Por qué? Porque el mundo ha cambiado. Claramente es otro. No es solo otro mundo con respecto al 2005, cuando asumió por primera vez el Frente Amplio el gobierno, sino que no es el mismo mundo con respecto a cuando comenzó este último periodo.
Bueno, yo justamente ayer le preguntaba eso a Ramón Méndez. ¿Cuánto se le dificulta a integrantes del partido de gobierno, en este caso tú integrante del gobierno, en plena campaña, hablar de cierto cambio para que no quede esa idea de continuismo,
de lo mismo.
Defendiendo lo que es la gestión del gobierno actual?
Bueno, lo que pasa es que, Jaime, el gobierno, el llevar adelante, ejecutar políticas públicas, es una actividad evolutiva, con cambios permanentes. Como te decía, cuando asumimos este tercer periodo de gobierno en el 2015, por ejemplo, no existía Trump, no existía Bolsonaro, no existía el Brexit, no existía la guerra comercial entre China y Estados Unidos, y no existía, en la velocidad e intensidad que tenemos hoy arriba de la mesa, la revolución tecnológica que está cambiando las formas de producir, de comerciar, de comprar, de vender, de relacionarnos. Es otro mundo, por lo tanto requiere de nuevas ideas. Y creemos que hemos acumulado experiencia y tenemos equipos con gente nueva, generando una mixtura muy, muy potente, que nos permite mirar el futuro con bases sólidas, pero con nuevas ideas, con nuevas herramientas, atendiendo a esa nueva realidad. Me preguntabas cómo veíamos la economía. Mirá, Estamos en un mundo asignado por la volatilidad, por la incertidumbre, por la inestabilidad. Las previsiones de crecimiento global son revisadas sistemáticamente a la baja. Tenemos una situación regional como pocas veces. Brasil hace prácticamente 10 años que no crece. El incendio de la economía argentina. Argentina, el granero del mundo, decretó la emergencia alimentaria. Eso creo que es peor que cualquier indicador económico. La economía paraguaya decreció un 3% en el primer semestre de este año. Bueno, ni que hablar del desastre de Venezuela o lo que está ocurriendo hoy, más asociado a temas institucionales en Perú, sí. En Ecuador. En ese contexto, Uruguay yo creo que ha demostrado fortalezas y una estabilidad muy fuerte. ¿Esto quiere decir que no tiene problemas? No, de ninguna manera. Hoy, y seguramente hablemos ahora, los principales desafíos en términos macroeconómicos tienen que ver, para mí el central, porque es algo que afecta concretamente a la calidad de vida de la gente, los niveles de empleo. Ajá. Y otro tema que también afecta a todos, aunque a veces en la opinión pública pueda parecer como algo más difuso, pero que tiene efectos también, tiene que ver con el déficit fiscal.
Sí, esos son los dos puntos, ¿no? Uno más para centrales. Los economistas y otro más para la gente común.
Mirar todo lo bueno que se ha hecho, la confianza que genera Uruguay en el mundo, la estabilidad que nuestro país ha tenido, la capacidad de resiliencia para los fenómenos que estamos viviendo en la región y a nivel global, no nos hacen mirar, no pueden ser estos factores que usemos como un sofá, un cómodo sofá desde el cual mirar con complacencia el presente y el futuro.
Hay que actuar.
Y hay que propender a mejorar estas cuestiones para que la calidad de vida de los uruguayos continúe mejorando. Oiga. Claramente, y hay aspectos que enfrentar.
Como pasó en la entrevista con Arbeleche y en la entrevista con Servino, voy a tratar de mantenerme en que vos plantees cuál es la mirada económica del Frente Amplio y no tanto las objeciones que pueda haber a lo que estás diciendo o a lo que ellas planteaban, que, como también pudiera haber, porque la idea es que pudieran explicar en profundidad, todos técnicos muy respetables, respetados y considerados en sus áreas, de lo que está ocurriendo, porque si no podemos entrar en las consideraciones y discusiones más políticas, ¿no? Ahí vos decís lo de la desigualdad. La oposición dice, bueno, pero el Frente dice eso y no considera que hasta la crisis de el 2002 en realidad también éramos un país muy igualitario. Si no éramos el primero, éramos el segundo de América Latina. Es verdad, la crisis nos había puesto en un lugar peor, pero era una situación excepcional. Era la peor crisis de la historia. Es verdad que fue muy dura, es verdad que hay responsabilidad de los gobernantes, pero la historia del Uruguay era la de ser, si no el más rico, el segundo o el tercero, y si no el más igualitario, el segundo y el tercero.
Bueno, más o menos. Primero que nada, el Uruguay no se refundó ni se fundó en el 2005. Uruguay tiene una rica tradición llevada adelante por los partidos fundacionales. Son partidos históricos, pero fundacionales. O sea, son los partidos que nacieron con la patria. Y no podemos desconocer eso. Sería tonto y artero hacerlo. Ahora, tampoco eso implica que siempre generaron políticas que fueran de la mano con mejoras de calidad de vida de la gente. Y podemos incluso dejar por fuera lo que fue la crisis del 2002, que tuvo características excepcionales. Pero miremos, por ejemplo, en la década de los 90, el último gobierno blanco, con crecimiento de la economía, el salario real tuvo problemas. Entonces, ¿cómo explicamos el conjunto de políticas públicas que hicieron que mientras crecía la economía se estancara o decayera el salario real de los trabajadores? Bueno, ahí hubo decisiones de política pública que no fueron en la línea de repartir la riqueza y de desconcentrar el ingreso. Claramente, el eliminar los consejos de salarios no cae de un repollo, es una decisión de política. Por eso, hoy, el discurso de la oposición en esta materia es un poco más moderado, no hablan de eliminar los consejos de salarios, pero después vemos que se plantea que deben existir para fijar solamente mínimos.
Han cambiado los tiempos también, ¿no? Porque aquel Partido Nacional que eliminó los consejos de salarios discutía en la elección con un Daniel Astori que llamaba a no pagar la deuda, ¿no?
Yo hacía referencia a políticas públicas llevadas adelante en ese momento, pero ahora hago referencia a declaraciones de actuales. Los equipos actuales. Equipos actuales de la oposición han dicho en entrevistas públicas que los consejos de salarios deberían ser para fijar mínimos. Estoy hablando básicamente de los asesores de Talvi en esta materia. Hablaron. Entonces, cuando tú decís que solo son para fijar mínimos y no para fijar otras condiciones laborales, otros derechos laborales, por ejemplo, alguien que gana hoy por encima de los mínimos, ¿sus salarios no van a recibir aumentos fijados en los consejos de salarios según esa visión? Es como de alguna manera decir, me gusta esta pared, pero le vamos a empezar a sacar ladrillos. Bueno, al final la pared puede caerse, ¿no? Uh-huh. Son visiones distintas.
Capaz que necesitas una ventana en la pared, te dirán ellos, y es lo que nosotros estamos pensando. Bueno, flexibilización. No es que no queremos que la gente gane más, pero sí que el mercado laboral tenga otra flexibilidad también.
Lo y que pasa es que muchas veces se termina emparentando el término flexibilización con pérdida de derechos. Ajá. Yo creo que hay que ser muy cuidadoso, ¿no? Yo veo experiencias en la región que no son buenas y que al final tampoco terminaron resolviendo los problemas de empleo o de crecimiento de la economía. Por ejemplo, Argentina y Brasil, hablando de flexibilización, ajá, en materia laboral, terminaron quitándole la categoría de ministerio al Ministerio de Trabajo. Esto ocurrió en los dos países. Bueno, y en ambos países también reformas laborales, sobre todo en Brasil, quitando derechos, más que la palabra flexibilización era un eufemismo. Y podemos ver que los niveles de empleo y la evolución de la economía en ninguno de los países mejoró. Ajá. No estoy queriendo decir con esto que lo que están proponiendo es exactamente lo mismo, pero digo, la terminología utilizada, la orientación parece tener mucha sintonía.
En realidad es de mercados laborales distintas también, ¿no? Con lo que ocurre en Uruguay, lo que ha ocurrido a lo largo de estos 15 años con los consejos de salarios, la cantidad de acuerdos que hay en los consejos de salarios, habla también de un vínculo entre las cámaras empresariales y los sindicatos, que más allá de los enfrentamientos, bueno, logran cosas que en otros países no. ¿Qué pasa en este sentido con lo que son las recomendaciones de la OIT? ¿Tiene que ver con esto? ¿No tiene que ver con esto? Porque también la oposición dice, bueno, nosotros queremos hacer lo que la OIT, que es la reguladora del trabajo en el mundo, está planteando, que Uruguay se está saliendo un poco de las normas.
Bueno, yo creo que los acuerdos internacionales y demás debe Uruguay converger a respetarlos. Pero reitero, hay una política llevada adelante de consejos de salarios donde se fijan muchas cosas, se negocian muchas cosas. La enorme mayoría de los convenios salariales en Uruguay, o de los aumentos salariales, o de la fijación de pautas de laborales, ocurre por acuerdo tripartito. Estamos hablando de la enorme mayoría. Entonces, a veces también razonamos por el defecto.
Por la negativa.
A veces hablamos, por ejemplo, de las ocupaciones, que yo creo que ahí hay un tema a considerar. Ajá. Ahora, ¿cuántas ocupaciones hay en Uruguay por año? Estamos hablando de entre 10 y 15 ocupaciones por año, ¿no? Tenemos más de 100.000 empresas. Entonces, el ratio de ocupaciones sobre empresas en Uruguay es ridículamente ínfimo.
Claro, pero para esas 15 son...
Quiero decirlo también. ¿Esto quiere decir que es un tema que no debe ser considerado, debe ser ignorado? No. Pero pongámoslo también en su justo término. No es que eso esté contaminando a todas las o generándole problema a todas las empresas del Uruguay, porque cuando estamos hablando de 12 casos en más de 100.000 empresas, obviamente esa es la relevancia que tiene.
Sí. Ahora,
en el mercado laboral yo creo que Uruguay tiene que generar más puestos de trabajo bien remunerados, y esa es la apuesta central, y eso pasa por una potente agenda del crecimiento que tiene que tener como condición previa, y eso es lo que hay que estimular, mayores niveles de inversión productiva, tanto de bienes como de servicios. Uh-huh. Y yo creo que ahí Uruguay va a tener, y lo hablábamos en alguna otra ocasión con ustedes también, va a tener buenas noticias, o tiene ya buenas noticias, para el corto plazo, que le van a otorgar algo más de tiempo para procesar reformas estructurales que en general tienen efectos en el mediano y largo plazo.
Esas reformas son lo que necesitamos para que las condiciones de inversión sean mejores a largo plazo en el país.
Sí, yo creo que primero, en el corto plazo Uruguay va a estar recibiendo entre el 2020 y el 2022 la mayor inversión privada de su historia. Estamos hablando de UPM, que es una inversión de unos 3.000 millones de dólares, y va a estar recibiendo inversión pública por encima de lo normal, por decirlo de alguna manera, que son unos 2.000 millones de dólares por proyectos de participación público-privada en infraestructura vial, ferroviaria y educativa. Ajá. Es decir,
5.000 millones.
5.000 millones en 3 años, mueve la aguja, y eso es generador de miles de puestos de trabajo. Entonces, ahí tenemos un piso de crecimiento superior al crecimiento que tiene hoy nuestra economía, más allá de esta situación regional y global a la cual hacía referencia. ¿Eso alcanza para el largo plazo? No. Pero te da tiempo, junto con la enorme espalda financiera y la estabilidad financiera que tiene el Uruguay. Yo muchas veces escucho hablar del déficit fiscal, que es un tema que hay que tener en cuenta, y que hay que combatir, pero no veo en los análisis, y he escuchado muchas veces a los referentes en esta materia de la oposición, de conjugar eso con la enorme espalda financiera que tiene el Uruguay. Uruguay tiene...
Aprovechar ese tiempo que no tiene que ver solo con las inversiones que van a venir, sino con la espalda
que
tiene.
Con la espalda que tiene Uruguay, que te da, genera confianza en el mundo y que te da un manejo de los tiempos diferente a que si no tuvieras esa espalda.
A que puedas corregir sin ser tan inmediato, y te quiero preguntar por eso porque es parte de lo que está planteado. Sé que escuchaste parte de las entrevistas con Azucena Arbelich y con Daniel Servino, y ellas planteaban la necesidad de un ajuste. Vos decís también, hay que corregir la situación fiscal. Arbeleche dice que hay que hacerlo ya, hay que hacerlo en el primer año y hay que cortar esos 900 millones de dólares en ese año. Anina Servino dice, no, esto, si, entrecomillado ayer, ella dijo, si a las calificadoras se les muestra un rumbo, entonces no es tan necesario que el ajuste sea inmediato. Y plantea un ajuste mayor de 1.200, 1.300 millones de dólares, pero en 5 años.
Sí,
¿qué es lo que planteas vos para hacer con ese tiempo?
Te voy a plantear lo que nosotros pensamos. Te voy a hacer comentarios sobre dos cosas. Primero, sobre el lado del gasto público, que está vinculado a estas cosas. Pero voy a terminar de desarrollar lo que entiendo que tiene que ver del lado de los ingresos y del crecimiento de la economía, porque son las dos cosas que hay
que conjugar.
Las dos patas importantes. Del lado del crecimiento, yo te mencionaba los efectos que vamos a tener en el corto plazo. Y en el mediano y largo, lo que hay que mejorar es la competitividad del Uruguay. Ahora, tenemos ahí visiones diferentes. Yo no entiendo la competitividad asociada a devaluar y a echar funcionarios públicos o reducir el Estado. El modelo de impuestos y salarios bajos no es el modelo que yo quiero para Uruguay. Veamos el paradigma de impuestos y salarios bajos, que es Paraguay. Su economía cayó un 3% en el primer semestre del año.
Es muy informal la economía paraguaya.
Sí,
¿no?
Además, justamente es porque hay un Estado ausente por la dimensión del Estado que no brinda servicios públicos de calidad, entre otros, controlar la informalidad. Yo creo en un concepto de la competitividad bastante más sofisticado, más rico y más complejo, obviamente. Competitividad tiene que ver con mejorar la incorporación de ciencia, tecnología e innovación a nuestra producción para agregarle cada vez más valor. Tiene que ver con mejorar los aspectos de inserción internacional para reducir las desventajas competitivas que tenemos con gente que produce lo mismo y que no paga aranceles para llegar a determinados mercados. Y en eso se ha trabajado mucho. Yo escuchaba en las entrevistas previas hablar de que Uruguay no tenía agenda en materia de inserción internacional. Uh-huh. Se viene de cerrar un acuerdo con la Unión Europea, otro con el EFTA, se está negociando con Canadá, se está negociando con Corea del Sur. Vaya si hay agenda. Ahora, no podemos ignorar el tamaño de Uruguay y de que Uruguay no negocia solo. Lo tiene que hacer necesariamente dentro de un bloque que le dé más espalda a la hora de negociar.
Está bien, Pablo, el bloque.
Más allá del bloque.
Acá la interna del frente,
pasó con el tratado con Chile. Fue muy difícil que se aprobara. El plenario terminó aprobando una resolución que decía, bueno, este sí, pero el resto, vamos a ver. Yo sé que el TLC, el Tratado de Libre Comercio, hace ruido. Pero también no ha sido solo el corsé del Mercosur, también hay parte del Frente Amplio que no tiene tan claro como el canciller, el Ministerio de Economía, el Presidente de la República, que la inserción es tan clave. Y yo no sé si no pudieran avanzar más si no hubieran estado esas resistencias.
No, porque ya te digo, con todos los países que se está negociando, y acá podemos hablar, y hay mucha teoría, ahora, y con todo respeto lo digo, a mí me tocó estar más allá de la teoría. Yo estuve negociando en Bruselas cuando se cerró el acuerdo con la Unión Europea. ¿Está? Y claramente uno cuando está ahí y observa las magnitudes y las fortalezas de quienes están negociando en esa mesa, se da cuenta de que Uruguay solito no hubiera podido negociar con la Unión Europea. Pero es demasiado evidente cuando uno está en la realidad, cuando trascendemos los papelitos. Necesariamente Uruguay tiene que tener esa política, yo creo que es la adecuada, de regionalismo abierto. Ajá. Es decir, de apoyarse en el bloque, no como jaula, para sino insertarse. Como plataforma de
lanzamiento. Servino decía ayer, Chile tiene el 90% de sus exportaciones libres de aranceles, Uruguay tiene el 30 y pico.
Ese dato es correcto. Eso mejora bastante, no llegamos ni de cerca a la situación de Chile, pero mejora bastante cuando te entra en vigencia, por ejemplo, el acuerdo con la Unión Europea. Ajá. Te vas al 40 y pico. Claro. Ahí te pegas un saltito interesante y hay que seguir por esa línea. Sin dogmas para los dos lados. Bien. Ni todos los TLC son un desastre, ni todos los TLC nos van a salvar,
¿no? Y hay que ir a firmarlos con los ojos cerrados. No se puede firmar un TLC con China con los ojos cerrados.
En cada caso hay que hacer la cuentita y ver qué te da. Pero retomando el tema de competitividad, más incorporación de innovación, ciencia y tecnología, mejor inserción internacional, más capacitación de la fuerza laboral, elegir sectores de actividad con mayor potencial y capacidad de derrame en el resto de la economía. Uruguay, dado sus características de país pequeño, no puede apostar a todo.
Ahí tenés una diferencia. Azucena Arbeleche el otro día dijo, nosotros no queremos, como hace el Frente Amplio, apuntar a sectores específicos, sino queremos condiciones de competitividad pareja para todos.
Ahí, bueno, yo creo que hay dos planos. Hay que generar condiciones generales en la economía, pero después hay sectores que tienen más potencial dadas tus características.
Y esos apuntalarlos.
Y en esos tenés que jugar más. Por poner un ejemplo. Eso no, Uruguay es un país que tiene ventajas competitivas en la cadena agroindustrial.
No, hablar que sí.
Bueno, ¿Uruguay va a ser un país que pueda destacar por producir cientos de miles de automóviles? Y bueno, parece que no. Entonces, ¿a dónde vas a apostar? Uruguay es hoy el tercer país del mundo exportador de software per cápita. ¿Tá? Uruguay tiene ahí enorme potencial. ¿Por qué? Porque tiene gente relativamente mejor educada que en la región, porque tiene una plataforma digital fantástica, porque tiene seguridad social, jurídica y política, y porque tiene regímenes que incentivan a esta industria. Que no nacieron, y esto también es importante decirlo, no nacieron con el Frente Amplio. Son políticas de Estado que hay que potenciar. Las industrias creativas, el sector audiovisual, por ejemplo, yo creo que tiene ese potencial a futuro. Ahora, no es que Uruguay va a generar estas potencialidades en todo. Entonces, vos tenés que generar, hay políticas generales, pero luego tenés que apuntar a determinados sectores.
Políticas específicas.
Que son en las cuales tenés ventajas competitivas. No te da el paño para todo. Entonces, estos son un Estado moderno, eficiente, inteligente. Yo creo que la discusión no es ni chica ni grande, sino que es un Estado inteligente. Porque además yo creo que sí, ahí tenemos diferencias con las referentes de la oposición, quienes han expresado que el mercado es el mejor asignador de los recursos y que resuelve prácticamente todo. Yo creo que el Estado es el escudo de los más débiles y que es el que acompaña proveyendo de bienes y servicios públicos de calidad, mejora las oportunidades de los que menos tienen. Ahora, si creo eso, tengo que ser coherente y por lo tanto ser eficiente y eficaz con los recursos públicos no es solo una cuestión de buena gestión, sino que es un imperativo ético y moral. Y ahí hay que mejorar muchas cosas.
Ajá.
Entonces, estos aspectos, generar una producción medioambientalmente sustentable, son aspectos que tienen que ver con esa definición multidimensional del concepto de competitividad, que es bastante más rico que devaluar y bajar impuestos.
O funcionarios públicos, como decías.
O reducir. Hemos escuchado decir que había que reducir 50.000 empleados públicos. Sí. Cosas en las cuales me parece que se les va la moto en algún caso, por decirlo coloquialmente, y en algunos casos yo creo que se incurren faltas de respeto. Por ejemplo, expresiones desafortunadas de algún asesor en el caso del Partido Colorado, creo que fue Ney Castillo, diciendo que bueno, el 20 o 30% de los empleados públicos trabaja y el resto no hace nada, o algo así. Yo creo que es una declaración francamente infeliz.
Uh-huh. Alguna cosa parecida dijo Mujica en algún momento, ¿no? Y más atrás en el tiempo, La Calle siendo presidente, ustedes hacen como que trabajan, yo hago como que les pago.
Yo creo, las diga quien las diga, con todo respeto,
Y ahí la discusión, el argumento del Partido Colorado es no. Lo que pasa es que el Estado se engordó mucho en estos años. Tenemos 70.000 funcionarios públicos más, pero no solo eso. Además están los contratos. Y ahí tenés que sumarle a los 300.000, como 100.000 más, esto según números de COFE.
Sí, mirá, vos tenés que en estos periodos de gobierno del Frente Amplio crecimos aproximadamente unos 60-65 mil funcionarios públicos. Ahora, la enorme mayoría, yo te diría que de 65.000, aproximadamente 60.000, fueron en las áreas de seguridad, salud y educación. Y está bien o está mal mejorar y dotar de más recursos humanos a estas áreas. Yo creo que está bien.
Y en ningún lado sobra, en ningún lado hay para achicar, en ningún lado. No sé, porque Astoria ha hablado en 2017.
Yo creo que hay áreas en las cuales se puede propender a reducir funcionarios públicos. Creo que no es en estas áreas. Ajá. Y ahí.
Ahí todos dicen que no también, ¿no?
Bueno, yo hice las cuentas. Y nuestro equipo hizo las cuentas, porque hay números que llaman la atención. Yo veo la propuesta del Partido Nacional decir que se va a reducir o no se van a llenar el 21% de las vacantes que se generan.
100 millones de dólares por año.
Dice. Ahora, ese número que parece a priori razonable, lo podemos poner un ejemplo concreto. En el 2017 se generaron, ya sea por fallecimiento, jubilación,
todas
términos
las causas
de contratos a término, 26.166 vacantes se produjeron. 26.000. De esas, 13.000 fueron de ANEP, ACE, UDELAR y Ministerio del Interior.
La mitad fuera.
Nos quedan 13.000. De esas 13.000 que nos quedan, 3.800.
Pará.
Sí. 3.800 fueron de gobiernos departamentales, sobre los cuales no tenés injerencia. Te quedan 9.200.
Ya estamos viendo en estos días que la injerencia sobre los gobiernos departamentales no
es más. Ayer escuchamos a la calle Pou decir un disparate, y ahora podemos hablar de eso también, de que la caja militar no genera déficit. Entonces, claramente, no está pensando, y hacía referencia a la relación activo-pasivo.
Por claro, que no era deficitaria en sí misma, sino que es un déficit heredado, digamos.
Un disparate técnico. No votaron la
es lo
la
que ley orgánica. Es lo mismo que dicen los militares.
La ley de reforma, sí, es lo mismo que dicen los militares, lo mismo que dice Manini Ríos,
que
va a ser su principal socio en una coalición de gobierno. Ahora, en defensa se generaron 2.700 vacantes, estábamos en 9.200. Nos quedan 6.500. El 21% de 26.000 son 5.500. Ahora, si nos quedan 6.500, 5.500 es no llenar 9 de cada 10. Entonces, o destrozamos el resto del Estado, porque no llenamos 9 de cada 10 vacantes, o tenemos que recortar o no llenar vacantes en salud, seguridad y educación. No,
es necesariamente docentes.
Yo me estoy refiriendo
personal médico,
a ANEP, ACE, sí, UDELAR y Ministerio.
Pero ahí puede haber otro tipo de servicios, contrataciones de otro tipo.
Eso básicamente estamos hablando de
los
que están destinados ahí.
Estamos haciendo el número tan fino. Entonces, ¿el Estado uruguayo no puede funcionar con 5.000 funcionarios menos que los que tiene hoy?
¿En un año?
Sí.
No. No sin recortar, reitero, para que te dé la cuenta,
sí,
o no llenás las vacantes en todo el Estado, en el resto de todo el Estado, y lo destrozás,
sí,
o tenés que toquetear el otro.
Destrozar el Estado, sacarle al Estado que tiene 300.000 funcionarios, sacarle 5.000.
Si de cada lugar, si del resto del Estado, donde se generan 6.500 vacantes, no llenás 5.500, es decir, no llenás 9 de cada 10 vacantes.
Sí, entiendo.
No funciona. Estás generando una parálisis en el resto del Estado. No te dan los números. No es una opinión política, es matemática.
No, pero yo digo, tenés un Estado que funciona hoy con 300.000 funcionarios. Vas a tener un Estado que funcione el año que viene con 295.000, que es el 5% de los 26.000. No puede funcionar el Estado como funciona hoy.
Lo que pasa es que no son solo los 5.000 del primer año, porque lo que
vas acumulando
es que son todos los años.
Sí, sí.
Entonces, si en el resto del Estado, para no tocar eso, tenés que no llenar durante tu periodo de gobierno 9 de cada 10...
Ajá. No, porque se me discutió, discutiendo la de Talvi, que son 9.000 por año, creo, pero o 10.000 por año, te diría...
Yo creo que en el fondo allí lo que hay es una mirada legítima, pero reduccionista del rol del Estado. Tenemos miradas distintas. Nosotros creemos que es el escudo de los más débiles y que por lo tanto tiene que tener el vigor necesario para proveer de servicios públicos de calidad a los que menos tienen. Si tú...
Viniste ballista hoy, ¿eh?
Esencialmente soy un ballista de... No de Jorge Valle. Hoy imperan... En
esas frases es de Don Pepe.
Imperan visiones ballistas de Jorge Valle en el Partido Colorado, claramente.
Ajá.
Pero, o sea, si yo te estoy diciendo que no voy a llenar, salvo en esas áreas, 9 de cada 10, pero esto no es una entelequia. Esto es el Ministerio de Ganadería, por ejemplo, con todo el rol que juega. Esto es el Ministerio de Desarrollo Social, con el rol que juega. Esto es el Ministerio de Transporte, con el rol que juega. Es decir, cuidado con esas cosas.
No se puede hacer así nomás. No quiero que se
sobre
vaya el tiempo.
Porque además se habla de hacerlo en 10 meses. El recorte de 200 millones de dólares. No dan los tiempos. Es ignorar hasta la mecánica presupuestal. Yo escuché con atención las entrevistas.
Sí.
Se dice por parte del Partido Nacional recortar 348 millones de dólares en empresas públicas.
Sí.
Bueno, el total de inversiones por año de las empresas públicas en el 2018 fue 573 millones de dólares.
El 60%.
Para tener idea de las magnitudes. El total de gastos de funcionamiento operativos, excluyendo energía y petróleo, que no dependen del nivel de actividad, son 1.100 millones de dólares por año. Entonces, ¿en 10 meses vas a recortar 340 de 1.100? No cierran los números.
Pablo, antes de que se me vaya el tiempo, no quiero que vos termines de explicar, porque explicaste mucho la agenda del crecimiento, por el lado de el ahorro, si sí, el Frente Amplio tiene algo para hacer.
Sí, y ahí una aclaración.
Sí. Bueno, la hice yo ayer, pero...
Sí, yo sé. Primero, como te decía, Uruguay tiene que jugar con los tiempos. Tiene una enorme espalda financiera que le permite hacer eso y que no podemos ignorar, porque en el manejo de la política pública, los tiempos son muy importantes también. Uruguay tiene enormes reservas, como pocos países en el mundo. Tiene líneas de crédito contingentes con organismos multilaterales que también le dan espalda. Y todo esto está puesto al servicio del país. Uh-huh. Y es lo que genera confianza en propios extraños. No vamos a entrar en otras polémicas, pero no es casualidad que las cinco principales calificadoras del mundo nos den el grado inversor, o que tengamos un riesgo país extremadamente bajo, o que coloquemos deuda al 2055 con tasas de interés muy bajas, ¿tá? Entonces, esa solidez financiera te da tiempo. ¿Esto quiere decir que no hay que hacer nada? No, hay que hacer cosas de corto plazo y otras que tienen efectos de mediano y largo. Ajá. ¿Y por qué te digo que además de la espalda financiera, también Uruguay tiene otros aspectos que importa a la hora de manejar los tiempos? La madurez promedio de la deuda de Uruguay, es decir, el vencimiento promedio de nuestra deuda, es de 14 años y poco. Entonces, tú puedes procesar reformas estructurales que tengan efecto en el mediano plazo y que para cuando llegues a ese momento de vencimiento promedio, tengas cuestiones estructurales resueltas. Por ejemplo, algo que mueve la aguja de verdad en el gasto público es la seguridad social. Ajá. Hoy la seguridad social en Uruguay es deficitaria en 7 puntos del PIB. ¿Sí? Ninguna reforma va a generar un equilibrio, pero sí tiene que tener algo más sustentable, claro, y sostenible. Eso tiene efectos en el mediano y largo plazo. Ahí hay que generar un gran acuerdo político y social, sí, procesarlo a lo largo de este periodo de gobierno y que te dé esa tranquilidad en el mediano y largo plazo.
Para los 14 años que mencionabas.
Exacto. Sí. Eso es lo primero que te va a mirar, por ejemplo, una sí, calificadora.
Creo que hacemos lo más inmediato.
Eso tenés que sumarlo con cuestiones de corto plazo. Nosotros hoy tenemos un déficit fiscal que cuando descontamos el parafiscal, que es lo que generan las intervenciones del Banco Central para moderar los altos bruscos del tipo de cambio, ese déficit fiscal te queda en un 4.1% del PIB. Nosotros entendemos que al final del periodo de gobierno, de manera gradual, tenemos que llegar a una reducción de 2 puntos, es decir, dejarlo en el entorno del 2,1% al déficit fiscal. Ajá. Habiendo además procesado la reforma
de la Seguridad Social.
¿Cómo creemos nosotros que podemos bajar esos 2 puntos? El primero, como te decía, Uruguay va a retomar niveles de crecimiento superiores. Uh-huh. Y lo que hay que hacer es destinar o tener una lógica presupuestal un poco diferente a la que tuvimos en los otros periodos de gobierno, destinando menos no destinando todos los recursos que se generan por crecimiento de la economía a nuevos incrementos presupuestales. Ajá. El crecimiento del presupuesto tiene que ser menor al crecimiento de la economía.
Eso como una regla.
Eso como un principio rector. Entendemos que allí podemos reducir a lo largo del periodo de gobierno un punto del déficit fiscal.
¿Y el otro
punto se tiene que hacer con ahorros y con una gestión presupuestal que te permita ahorrar ese punto. Básicamente dos o tres conceptos. En primer lugar, una lógica de gestión transversal del presupuesto, uh-huh, que hoy podemos hacer porque tecnológicamente estamos, e institucionalmente, estamos mucho mejor armaditos de lo que estábamos en los periodos anteriores. Esa lógica más transversal te va a permitir ser más eficiente mejor y no duplicar cosas que con una lógica más estanca por ministerios, hay veces que se duplican presupuestos. La otra tiene que ver con mejorar aspectos que se pueden mejorar de las compras públicas, pero en una lógica moderada, porque mucho se hace referencia a un informe del BID famoso,
sí,
a esta altura.
Los 2000 millones.
Ahora, ese informe del BID que dice que hay aspectos para mejorar, también dice que Uruguay es de los mejores de América Latina en cuanto a compras públicas. Uh-huh. Entonces, tenés para mejorar, pero no es soplar y hacer botellas.
En todo caso, si te comparás con los mejores del mundo, podrías reducir a la mitad, que todos tienen una parte de ese
gasto.
Pero
por supuesto. Entonces, hay que llevar estas cosas a la realidad. La política real, la vida de la gente no se mejora solo con papers o con entelequias. Tiene que ver con tener experiencia de gobierno y poder hacerlo. Uh-huh. Y saber cómo se comporta la realidad.
Pablo,
entonces,
sí.
Y otro aspecto, tiene que ver, mencionábamos estas cuestiones, ¿no? Esa lógica más transversal, sí, lo que tiene que ver con mejorar aspectos de compras públicas. Y después sí, en algunas áreas, pero de manera suave y gradual, en áreas donde se puedan ir reduciendo funcionarios públicos sin afectar servicios públicos esenciales, ir a lo largo del periodo teniendo una lógica gradual. Nosotros ahí, una cosa es decir, voy a bajar un punto y medio del PIB en 10 meses, uh-huh. y otra cosa es decir, voy a bajar un punto a lo largo del periodo.
Que serían unos 600 millones
de dólares. Estás hablando de unos 600 millones de dólares. Y la aclaración era esa, no es 600 millones de dólares incrementales cada año que te da 3.000 al final del periodo, no. sino un punto del PIB a lo largo del periodo, sumado al otro punto que reducís que por no destinar todo el crecimiento a nuevo presupuesto.
Pablo, muchísimas gracias, me pasé de hora y tengo una tanda larga, pero te agradezco mucho y valió la pena.
Ha sido un enorme placer.
Y volveremos a hablar en breve.